Lo dicho, ya saben, hoy es martes, nos toca tertulia política y en este caso, bueno, tenemos con nosotros, vamos a hacer esa ronda de saludos que hacemos todos los martes, está en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz, Egunon Fermín.
Egunon.
Egunon, y ya a través de la línea telefónica tenemos por un lado a Mariano Ferrer, Egunon Mariano.
Egunon.
Y por otro lado, Joseba Santamaría, ¿qué ha hecho Joseba? Bueno, a los tres, primer tema que os pongo encima de la mesa, esa manifestación del sábado, convocada por Eguindezagun Bidea, bueno, decenas de miles de personas en Bilbo. Lo primero que os quería preguntar es, ¿qué valoración os merece esa movilización histórica del sábado? ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que quiere decir esa protesta?
Bueno, yo creo que en mi opinión, es un hito histórico por razones obvias. Sí. Perdona, no os oigo bien y no sé si nos...
No, Fermín, es que hemos perdido la conexión con, no sé si con Joseba
no,
o con...
No, será con Joseba.
Sí, eso es, Mariano, está ahí, hemos perdido la conexión con Joseba. Bueno, ahora mismo recuperamos esa conexión. Estabas diciendo, Fermín, cuenta, sigue adelante y ahora recuperamos con Joseba.
Sí, bueno, decía que considero que es un hito histórico por razones obvias, por la multitud, una manifestación, una congregación histórica en términos objetivos, ¿no?, de cuantificación. Pero sobre todo es un... creo que es una confirmación de la expresión, de esa apertura del tiempo nuevo que tantas veces hemos hablado, ¿no? Es una confirmación de que hay una mayoría social, yo creo que se representa en la propia extensión de la manifestación, aunque no estuvieran ahí representadas todas las fuerzas políticas, pero la confirmación de la apuesta por un nuevo tiempo y de la necesidad de resolver las consecuencias del conflicto que hemos vivido durante estos años, ¿no? Pero hay una expresión clara, además de la prioridad. Hay que tener en cuenta que esta movilización ha sido, pero muy muy superior a otras movilizaciones, por ejemplo, de carácter social por el tema de la crisis económica, por hablar uno de los casos más sangrantes en estos momentos, ¿no? La situación económica. Pues bueno, el reclamo de que se respeten los derechos de los presos políticos, y bueno, me imagino que en ese mismo paquete también va la situación de los refugiados, de los confinados, de los deportados, o sea, es decir, que se resuelvan, que se comiencen a resolver las consecuencias más dramáticas del conflicto, es una reclamación popular evidente, ¿no?
Mariano, ¿cómo lo ves?
Hombre, desde luego, lo que dice Fermín es indudable, o sea, es una manifestación de unas dimensiones a la que hay que mirar de frente. Otra cosa es que sea seguro que podamos hacer una única interpretación de un acto al que va tantísima gente, ¿no? Porque a una manifestación se puede ir por muchos motivos. Pudo haber en ella gente que iba incluso a reivindicar la trayectoria militar de ETA, porque se identifica con ella. Y otros que irían únicamente movidos por el deseo de que esta nueva situación que tenemos se consolide y avance con un tratamiento racional y positivo del tema de los presos. Y otros que iban sobre todo para manifestar su enfado y su irritación con la política represiva que se ha seguido contra los presos y en exigencia de un final de esta política que podemos llamar de excepción, ¿no? O sea, que puede haber muchísimos motivos, como puede haber multitud de interpretaciones. Para no pocos de los medios que ayer hablaban, común, ¿no?, pues la manifestación era para apoyar a ETA, cuando es evidente que, visto desde aquí, si algo puede unificar desde una manera así de sentido común lo que allí pasó, es que hay un montón de gente en Euskal Herria que cree sinceramente que lo de ETA se termina, que está muy contenta por ello y que desea apoyar que llegue a su final cuanto antes. Y claro, luego llega ya el tema un poco de las consecuencias, ¿no? Es decir, de la misma manera que con razón se exige un cambio en la política penitenciaria y una adecuación de lo que se ha venido haciendo a la realidad presente, también es preciso reconocer que en la medida en que la propia ETA avance también hacia su disolución definitiva, será más fácil que los pasos que se reclaman en política penitenciaria se haga. Desde la izquierda abertzale últimamente se insiste mucho en que no tiene que haber solo pasos unilaterales. Es verdad, pero los pasos, digamos, de todos, tienen que ir un poco acompasados. Y esa es la dificultad que en este momento tenemos, a la vista de que con el guión que se ha escrito a sí mismo el PP durante todos estos años, la evolución evidentemente no puede ser repentina.
Lo que pasa es que los pasos parece que van muy descompasados, ¿no? En esa, o sea, una parte, por decirlo de alguna manera, una parte ha dado pasos de gigante y la otra no ha dado absolutamente ningún paso, ¿no? Entonces, cierto que, bueno, ha habido una... se ha partido de la unilateralidad, pero en cualquier caso hay acciones que implican o que pueden... o la actitud de la otra parte puede estimular precisamente avances en la contraria, ¿no? Y lo que hemos visto hasta el momento es que no hay absolutamente nada, ¿no? De una de las partes, de la parte gubernamental española y francesa.
Bueno, yo creo que de momento, más allá de que es verdad que la manifestación del sábado, bueno, puede ser calificada histórica en cuanto a la participación, ¿no? No sé si habrá sido la que más o no, bueno, ya, eso sería una cuestión más difícil de comprobar o de saber.
Bueno, tenemos hoy a Joseba con problemas de cobertura, eso parece. De todas maneras, Mariano, Fermín, mientras recuperamos, a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Joseba. Mientras recuperamos la conexión, una cuestión en relación con todo lo que estás diciendo. Ayer estuvo en Iruña y también estuvo en Gasteiz, estuvo Gallardón, el nuevo ministro español de Justicia, y decía que, bueno, la Constitución del 78 no comprende, digamos, medidas colectivas, ¿no? De alguna manera negaba la amnistía, etcétera, medidas colectivas en general. No sé qué os parecen esas declaraciones, porque claro, lo que dice él es verdad, pero también es verdad que evidentemente la política penitenciaria del Estado español es una política colectiva contra un colectivo, eso también es cierto.
Sí, claro. Pero,
efectivamente, es que la política que se ha aplicado contra los...
Ah, perdón,
perdón. Creo que nos pisamos y no nos oímos a la vez en el mismo momento. No, decía que efectivamente, como has apuntado tú, John Miquel, es una argucia para esquivar el problema de fondo o el debate de fondo, ¿no? Porque alegan que no puede haber una solución colectiva cuando resulta que la política que se ha aplicado contra el colectivo de presos políticos vascos ha sido colectiva. Ha sido colectiva la dispersión, ha sido colectiva el tratamiento jurídico, ha sido colectiva la creación de la llamada doctrina Parot, o sea, la aplicación de la ley, de las leyes represivas o de la persecución, no solo contra ETA, sino contra el independentismo vasco, se aplica con unos criterios colectivos, en el que no se excluye a nadie, pero hemos visto incluso algunos procesos jurídicos en los que los procesados han sido condenados de manera colectiva sin que se hubiera demostrado delito individual, que es una de las bases del derecho, por otra parte, ¿no? Entonces es una argucia simplemente para evitar esa sensación de desánimo que puede cundir, ¿no?, en la sociedad española después de los discursos que han mantenido. Y luego, por otra parte, es intentar conducir el debate a ese discurso que, por cierto, cada vez ya va bajando, el de los vencedores y vencidos, ¿no? Es decir, no puede haber soluciones, luego tienen que pasar individualmente por una taquilla en la que van a tener que pedir obligadamente perdón o arrepentimiento o lo que fuera, ¿no? Sí. Dentro de esa estrategia del discurso de vencedores y vencidos y de que ha habido una parte que ha sido derrotada.
Mariano, vamos a esperar un poquito porque creo que ya hemos recuperado a Joseba. Joseba, hoy nos está costando, la conexión.
Sí, ya lo siento porque tengo problemas con la conexión con el móvil.
No pasa nada. No sé si escuchabas que estaban hablando ahora sobre las declaraciones de ayer de Alberto Ruiz Gallardón.
Sí, que le escuchaba ahora a Fermín. Bueno, yo no soy tan optimista en el sentido de que poco a poco está cambiando ese discurso y de vencidos y vencidos. Yo creo que en la investidura de Rajoy hubo una frase que a mí, desde el que he dicho que no me ha dado muy buena espina, que es la contundencia de respuesta de yo a usted no le debo nada, ¿no? Que es una frase que si se sigue luego sus consecuencias, digamos, periodísticas y sociales en las redes, en los medios, se ve que tiene un importante respaldo de la sociedad española, ¿no? Yo no sé si el PP se irá moviendo, ¿no? Ayer lo que dice Gallardón, bueno, puede ser interpretado, puede verse como la botella medio llena o la botella medio vacía, ¿no? Aplicar la ley debería suponer ya cambios importantes de partida a la actual política penitenciaria. No sé, desde los presos que han cumplido tres partes de la condena, los presos enfermos, la doctrina para los que está lo constitucional, bueno, yo creo que habría varias cuestiones ahí, ¿no?, a tratar. Pero también puede ser como una posición, bueno, de mantener al gobierno el inmovilismo, de seguir utilizando la política penitenciaria como un instrumento de, ¿no?, de guerra, eso, de esa llamada lucha antiterrorista. Yo soy pesimista y creo que el PP va a tardar tiempo en empezar a dar pasos. Hablaba antes de la unilateralidad y la bilateralidad. Yo creo que la estrategia del PP pasa
cierto, en relación con la manifestación, también os quería preguntar sobre la postura del PNV sobre su ausencia en la manifestación del sábado. Digo ausencia porque en principio el PNV está en favor de esas reivindicaciones, y quería hablar sobre ese tema porque creo que de alguna manera visualiza el posicionamiento que está tomando este partido en este nuevo tiempo, esa ausencia en la manifestación del sábado. ¿Cómo lo veis?
Yo no lo veo muy claro. ¿Qué quieres que te diga? Por mi experiencia del 1898, pues eran muchas las cosas que se tenían en cuenta por parte de los partidos. Hasta qué punto sintonizaban, apoyaban, se abstenían, iban, se contentaban con una declaración sin presencia. En fin, los partidos miden de manera muy curiosa la forma en que se comprometen con iniciativas que no son estrictamente las suyas. Yo por lo menos no tengo demasiado claro lo que significa eso.
Sí, yo creo que es una cuestión de tiempos, de intentar marcar los tiempos. De otras razones, bueno, el fin de semana que viene el PNV tiene su Asamblea Nacional. Dentro de 15 días o de 20 días se reúne con Rajoy y en la agenda está previsto que uno de los temas principales va a ser precisamente el nuevo proceso abierto en Euskal Herria, el proceso de normalización o pacificación, como quiera llamarse. Y luego están en vista también las elecciones autonómicas. Entonces yo creo que el PNV quiere marcar su quiere imponer en cierta manera, o marcar de alguna manera, su propio ritmo y no dejarse llevar por los ritmos de otros. Yo creo que su ausencia no es una ausencia definitiva. No es una ausencia definitiva, es una toma de, digamos, de tiempos, de distancia, pero no es definitiva. Y estoy convencido que había mucha gente de seguidores, militantes, incluso del PNV, que estuvieron el sábado pasado en Bilbao, por razones diferentes a lo mejor a los que tenían al lado, como ha explicado antes muy bien Mariano. Eran muchas las razones diferentes por las que tal vez se pudo ir a esa manifestación, pero sí quiero subrayar que sí había un objetivo común en todos los casos. Si fuera la razón por la que se asistió a la fuera cual fuera, la razón por la que se asistió a la manifestación, el objetivo común era exigir un cambio inmediato de la política penitenciaria.
Sí, yo coincido un poco con lo que dice Fermín. Yo creo que el PNV, bueno, la ausencia tiene que ver con su propia estrategia, ¿no? Que tal vez un poco lo que decía Mariano, al final los partidos toman decisiones y hacen posicionamientos públicos en función también de sus intereses y sus tácticas de partido en cada momento, ¿no? Yo creo que el PNV tiene necesidad de marcar un espacio propio, de recuperar esa su histórica capacidad de liderazgo con el discurso y en la presencia social. Y yo creo que todo acudir a esta estación seguramente podría ser interpretado como un signo de ir al rebufo, ¿no?, de otras estrategias. Y yo creo que esa puede ser una de las causas, digamos, así políticas de partido más evidentes. No sé qué ocurrirá respecto a un posicionamiento posterior. Yo creo que el PNV seguirá moviéndose en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos. La reunión con Rajoy puede ser importante también para la política penitenciaria, por lo que se dice y se escribe, pero será como vaya moviéndose también el gobierno y como vayan no sé, moviendo también está los pasos que a partir de ahora cómo se irá posicionando el PNV, bueno, tanto la política, digamos, institucional, más pragmática, como en las posiciones, digamos, más de fondo soberanista o nacionalista, ¿no?
Yo creo que además hay otro factor. El PNV aspira, en cierto modo, bueno, y lo han verbalizado en algunas ocasiones, ¿no?, a convertirse en el interlocutor en Euskal Herria del gobierno del PP para el tema del proceso de...
Eso requiere determinadas actitudes.
Efectivamente, que no es compatible, por ejemplo, en el tiempo, y en un tiempo tan breve, que Íñigo Urkullu esté presente en una manifestación y a los 15 días esté ofreciéndole sus servicios a Rajoy, ¿no? Entonces hay que comprenderlo también en ese contexto, en ese contexto. Ahora, yo como decía antes, que... Perdona, sí, que no... Dime.
No, perdón, que es que a veces resulta difícil la conexión por teléfono. Digo que precisamente iba a anotar ese punto y otro, que hay que darle importancia también al hecho de que, al fin y al cabo, esta era una manifestación donde la izquierda abertzale muestra bastantes cosas, entre otras cosas visibiliza su dimensión social en Euskal Herria. Y naturalmente me imagino que al PNV no le hace demasiada gracia ir a rebufo de eso. Y habiendo dejado muy clara su posición respecto de los cambios que considera necesarios en la política penitenciaria, pues no le agrada mucho ir a hacer bulto en algo que en cierta manera es a mayor cohesión y gloria de lo que hoy supone a mayor Bildu o lo que se quiera decir.
Yo, sin embargo, creo que la manifestación del sábado ya desbordó lo que son, digamos, los límites representativos de la izquierda abertzale, ¿no? O simbólicos, de alguna manera.
No, eso es
y
cierto.
Y que el tema, la reclamación de una solución para los presos políticos vascos ya supera los límites de la izquierda abertzale. Por eso que considero que es un hito histórico también en ese sentido, para pasar a convertirse ya en una reclamación, como lo demuestran por otra parte las encuestas sociológicas que se han hecho, una reclamación más extendida de un anhelo de la sociedad de resolver esa cuestión como síntoma de que realmente se está resolviendo el conflicto, como una expresión de resolución del conflicto también, o una premisa imprescindible para la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera que la llamada transición ocurrió, ¿no?, esa demanda absolutamente mayoritaria de la sociedad por una amnistía, yo creo que es ese fenómeno ya se ha gestado aquí, está en marcha y va a ir aumentando y va a ir alcanzando a las filas de todos los partidos, absolutamente de todos. Estoy convencido, quizá el PP, a lo mejor es el sector sociológico más recalcitrante ante eso, ¿no? Pero yo creo que ya alcanza, como lo demuestran las encuestas, alcanza el PNV, alcanza el PSE, alcanza a todos, porque parece una cuestión, además, una conclusión obvia, ¿no?, de la resolución de un conflicto, que es resolver las consecuencias del mismo, y los presos son consecuencia de ese conflicto político.
Mariano, si queréis añadir algo más sobre este tema, si no, cambiamos al tema de Cuchabank. No sé si tenéis algo más que comentar.
No, yo sobre esto no tengo más.
Bien, pues con Cuchabank. Y voy a empezar por ti, Mariano, porque parece ser que el más perjudicado ha sido Cucha, y al ser tú guipuzcoano, bueno, pues comienzo por ti, por poner un poco de orden. ¿Qué análisis haces del pacto PNV-PP?
Pues que lo que estaba en su mano coger, lo cogió. Tan sencillo como eso. El Cuchabank es una organización muy importante. El PNV ha perdido posiciones en el tablero institucional a la hora de, digamos, ejercer esa hegemonía que en general se le ha otorgado políticamente, y en este momento era muy importante tener en su mano ese instrumento de gestión económica del país. Y como podía hacerlo, pues lo ha hecho. Yo no le doy más vueltas.
A mí me parece una actitud absolutamente indigna la que han hecho los consejeros, bueno, de este proceso en general. Me parece que forma parte de unos tiempos que ya deberían estar superados, que estábamos convencidos que se estaban superando, y en particular en Guipúzcoa, cuando con la erupción de Bildu, desde propio Bildu se ha mantenido una actitud integradora, conciliadora, que presenta, o sea, intentar sustentar de alguna manera la pluralidad de la sociedad vasca, de la sociedad guipuzcoana en particular, ¿no? Ya ha habido muestras, el detalle de la participación de Bildu, ¿no?, su aprobación para la fusión de las cajas, su apuesta por una representación más plural, su defensa, por supuesto, del carácter social, ¿no? Y sin embargo hemos visto que no sirve para nada cuando, no sé, pues, tal vez sea legal, el mecanismo sea legal, aunque eso todavía está en duda y lo están estudiando, ¿no?, jurídicamente, pero no se puede hacer excluir a una parte de la sociedad y excluir y reducir además la representación de una provincia que tiene, a la que le correspondía una representación en los órganos de dirección de ese banco, ¿no?, de ese banco. A mí me parece una actitud muy mala, demuestra lo peor de la política, por supuesto, de los políticos y de quienes viven de ella, y creo que hay que superarla sin ningún tipo de duda, pero entre otras cosas porque nos afecta a los guipuzcoanos, aunque yo soy de adopción, soy guipuzcoano ahora, y creo que ha sido un agravio flagrante para los intereses de Guipúzcoa la actitud de los representantes de la Cucha, más luego sumada a la actitud de los representantes de PNV y PP por tener como objetivo prioritario y único hacerse con el poder directamente.
Hombre, yo no he seguido muy, o sea, muy exhaustivamente todo el proceso este último, ¿no?, de fusión y la configuración del nuevo consejo. Bueno, puede haber algo de razón en lo que decía Fermín, pero yo también creo que ha habido cierta falta de cintura, ¿no?, por parte de bueno, no sé si de los representantes de Bildu o de una parte de Bildu. Al final, es cierto que este consejo es provisional, desde en cuanto haya elecciones seguramente cambiará la correlación de fuerzas y la realidad sociológica objetiva se situará en las instituciones, y bueno, el paso de las cosas podrían cambiar, pero yo creo que precisamente esa provisionalidad debería haber tenido, debería ser tenido en cuenta también por quien se ha quedado fuera, más que nada porque, bueno, porque es mejor estar tomando decisiones y territorial, ¿no? La división territorial. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, este país necesita superarlo como sea. Que fue una estrategia que puso en marcha mucho determinados sectores del PS la legislatura para los años anteriores. O sea, permanente confrontación territorial, exaltación de, no sé, de lo localista y como, no sé, parece que tiene no solo riesgo, sino que, bueno, tiene... tiene pobres argumentos, ¿no? De la ley territorial, no sé qué. Yo creo que la responsabilidad de lo que ha ocurrido no solo es de quienes han pactado, creo que también, también tienen una parte de responsabilidad quienes no han llegado al pacto, ¿no? Que no han estado ahí.
Sí, Joseba, eso es verdad, que normalmente la responsabilidad de estas cosas no están solo en una parte, pero lo que no es admisible es el final del proceso. Es decir, en el proceso podría haber todos los cortacircuitos que quieras, pero encontrarte con un arreglo en las cajas en la que las dos instituciones fundadoras de Guipúzcoa, estando en manos de una fuerza política que a su vez está representada de una manera contundente en este territorio, no figuren en el organigrama de la caja, ahí algo ha pasado que no está bien hecho. Aun cuando en el proceso todos hayan podido tener su razón para hacerlo, al llegar a esa puerta tienen que decir, esta puerta no se tiene que cruzar porque es absurda. Eso es desde luego mi punto de vista.
No, yo eso lo comparto. Pues es que digo que hay dos cuestiones. La provisionalidad, que no es una cosa, es decir, no es una cosa menor. Y segundo, que bueno, que habría que poner la balanza si era mejor estar en minoría que no estarlo. Yo creo que esas dos cosas también que puede ser. Más allá de que la estrategia que haya seguido y el acuerdo final sea criticable desde el punto de vista de lo que queráis, de la orientación política, la cohesión territorial, eso es evidente, vaya.
El tema de del agravio territorial, yo me refería, no me refiero al aspecto del localismo tal, me refiero a otra cuestión, es que la reducción de la cuota de representación de Guipúzcoa tiene otra finalidad, que es luego, en el futuro, incluso con la aprobación de las nuevas leyes vascas tal, es reducir su capacidad de influencia. Y casualmente es el territorio que está gobernado por Bildu, ¿eh? No se trata de una cuestión de localismo, no, se trata que es una artimaña para impedir que Guipúzcoa que podría ser la voz discordante, por llamar de alguna manera, porque no tiene por qué serlo, ¿eh? No tiene por qué serlo, como lo ha demostrado hasta el momento, no tiene por qué serlo, porque hasta el momento lo que ha demostrado es una voluntad de colaborar, de cooperar y de contribuir al desarrollo de ese proyecto. Pero bueno, tiene una finalidad política.
No, y luego, en cualquier caso,
no me resisto a olvidar un detalle, una guinda que me parece de muy mal gusto en este proceso, que es la actitud de los consejeros de Amaika Bat, un partido que ha desaparecido ya, que no existe, que siguen enquistados ahí los antiguos consejeros en la cucha guipuzcoana, el voto que han tenido sobre la cuestión, ¿no? Para la participación ante la Kutxabank, me parece una cosa indecente. Creo que son métodos de la política que hay que desterrar ya definitivamente y no se puede actuar de esa manera, no se puede actuar.
Bueno, en caso de Amaika Bat, desde luego la sociedad se ha desterrado políticamente, eso es obvio, ¿no?
Por cierto, estamos hablando de el pacto, pero también merece la pena hablar un poco de Kutxabank y de lo que supone toda esta fusión, la creación de una entidad bancaria. No sé si pensáis... ¿Qué pensáis de Kutxabank? ¿Si se va a mantener la esencia social de las cajas desde ese punto de vista con la que se crearon? ¿Si todo eso ya será cosa del pasado? ¿Cómo lo veis?
Yo la verdad no me atrevo a opinar. Me da miedo, ¿eh? Pienso que la evolución lleva hacia un banco cada vez más banco, con las ventajas y los inconvenientes que eso tiene de cara a la gestión de esa fuerza económica que supone Kutxabank, pero no me considero profeta, pero desde el punto de vista que tú planteas, veo un horizonte bastante oscuro.
Fermín, sí, Joseba, comenta.
Yo estoy en la misma línea y pienso además que la ausencia o la no presencia de la Diputación de Guipúzcoa, por estar en manos de quien está, precisamente alimenta ese temor, porque podría ser de alguna manera, es uno de los sectores al menos políticos, que ha defendido el aspecto, la vertiente social de la fusión de las cuchas, ¿no? de las cajas, y es precisamente la que se queda ausente, casualmente. Luego, eso también tiene una lectura añadida, una lectura oculta, ¿no? De por qué se excluye una parte que era precisamente la que podía existir en la vertiente social, ¿no? de este proyecto económico. Entonces, comparto con Mariano absolutamente el temor a que esto va hacia un banco. El tiempo lo dirá, imagino que hay mecanismos para frenar y sobre todo va a haber mecanismos sociales para poner límites o intentar frenar esa tendencia, ¿no?
Joseba, estás interviniendo.
Sí, no, yo también soy pesimista en ese sentido. Hombre, no sé muy bien, yo me imagino que la CUT chaval que se diseñe definitivamente, intentar tener un perfil propio y tener su propia forma de hacer política bancaria, ¿no? Pero al final no nos olvidemos que el derecho, que la capacidad de decisión está del Banco de España, que la capacidad de decisión está del Banco Central Europeo. Yo creo que las consignas no van precisamente en el, hacia el lado de que estamos hablando, ¿no? De potenciar la función social, el ámbito, digamos, progresista de las cajas, ¿no? Con las que se fundaron, sino que yo va hacia otro lado, no hacia una bancarización pura y dura. Bueno, no sé si al final se intentará una pugna por mantener ambas, seguramente un equilibrar ambas posiciones, pero el futuro apunta más hacia lo otro, ¿no? Hacia un banco puro y duro.
Bueno, y por cambiar de tema...
momento ya lo que, sí. Una de las primeras medidas ha sido anunciar que tienen intención de comprar más bancos, o sea que...
Bueno, pues tiempo al tiempo, tendremos tiempo de comentar cómo se desarrolla Cuchabank. Una última cuestión, y tenemos muy poquito tiempo, así que muy brevemente, quería preguntaros sobre la carrera para liderar el PSOE, que ya ha comenzado, está, bueno, Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo, por plantear el tema, os lo planteo desde un punto de vista, que es el mío, una idea que se me ocurrió. ¿Nos parece que Rubalcaba como candidato ya quemó un poco su candidatura al presentarse a las elecciones pasadas? Y perder de la manera que perdió.
Desde luego, visto desde fuera, no acaba de entenderse la candidatura de Rubalcaba a la renovación del partido, como no sea por la convicción socialista de que en este momento no tienen a quién poner que realmente resuelva el problema en el sentido de poder constituir de nuevo un cierto proyecto ilusionante, y se ven en un proceso muy provisional. Rubalcaba tiene experiencia para manejar un proceso que dé paso a quien será el candidato dentro de 4 años, salvo caso de que por un, no se sabe nunca, ¿no?, en una evolución de la crisis, realmente el Partido Popular entrara en barrera y tener alguien, en fin, con garantías para el relevo. Que ese tipo de operación, más que nada de aguantar el tipo un poco a la espera de que escampe, y la incapacidad de dar una solución ahora entera, es lo que me imagino que está detrás de la candidatura de Rubalcaba.
Sí, un poco la máxima jesuítica del tiempo de crisis va a ser mudanza, ¿no? Y yo creo que se ve a Chacón, bueno, a Chacón se ve como una cultura del zapaterismo, y hay ciertos temores en importantes sectores del PSOE a mantener esa misma línea de acción política, ¿no? Yo creo que lo voy por ahí, pero pues, tampoco creo que Rubalcaba pueda ser una salida social a volver a situar al PSOE en el eje de esa sociedad, que, bueno, del número de votos que necesita para confrontar con el PP, ¿no?
Fermín, para terminar.
Yo creo que las propias encuestas que se han hecho entre los votantes, entre los simpatizantes del PSOE, como demostró reciente la pasada semana, ¿no?, El País, dicen, la mayoría opinan que ambas candidaturas o precandidaturas significan la continuidad absoluta, es decir, que no hay ningún tipo de renovación y que aplaudirían una nueva alternativa, una nueva corriente que llevara aire fresco o renovación al PSOE. Y en este momento creo que ninguno de los otros cumple con estos requisitos. Tal vez podría ser ese tercero, no recuerdo el nombre, Hierro creo que es, el de proyecto Nuevo Socialismo, pero le están poniendo pegas por todos lados, ¿no?, para evitar que se presente, precisamente.
Tantas pegas que no.
Oye, yo, por cierto, John Miquel, que te quería sugerir un tema para
la
próxima vez. Sí, porque me ha parecido muy interesante, que es la propuesta que ha hecho Cameron para Escocia sobre el referéndum de la independencia. Me parece que es un tema que va a dar mucho que hablar en el futuro y que tiene unas connotaciones muy interesantes para analizar.
Bueno,
el punto positivo y negativo, por supuesto, pero creo que hay unas cuestiones, unos aspectos muy interesantes.
Sí, es como un órdago que ha hecho Cameron. De hecho, los nacionalistas escoceses se han quejado. Bueno, pues me lo apunto, Fermín. Terminamos aquí, así que Fermín, Mariano, Joseba, Miesker, y hasta dentro de 2 semanas.
Hala, pues. Agur.
Hala, agur, Marte, a yo.